Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias va a estar muy pendiente de la condonación del 20% de la deuda a Cataluña. El presidente de las islas cree que no se puede sortear a través de acuerdos puntuales el sistema de financiación territorial. A la espera de ver la repercusión que tienen el resto de comunidades autónomas, Fernando Clavijo recuerda que Canarias es la comunidad más cumplidora.
Canarias ha sido seria y rigurosa con la gestión de sus cuentas. Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada y ahora parece que al que cumple se le castiga, ¿no? Nosotros no queremos analizarlo antes de tomar una posición en profundidad, pero entendemos que lo que tiene que haber es justicia, ¿no? Porque al final darle más dinero a los más ricos, porque si te vas al PIB per cápita de Cataluña verás que es mucho más alto que el de Canarias, y darle menos dinero a los más pobres pues o a los que estamos en el vagón de cola no nos parece razonable.
Para analizar bien el volumen de deuda que se va a condonar, supone una cantidad mayor a todo el presupuesto de Canarias correspondiente a 2024. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, se confesaba indignada por el anuncio. Lo hacía en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias.
Bueno, yo estoy indignada. Luego ya la capacidad de escucha, yo sí estoy indignada, sorprendida, y como representante en este caso de la consejería de Hacienda de Canarias, muy enfadada, mucho.
Un saludo de Santi Morollón en un día en el que hemos conocido que el paro sube en las islas. Lo hace en el mes de octubre en 3.072 personas, o lo que es lo mismo, un repunte del 1,81%. Con estas cifras, el número total de personas que no tienen un puesto de trabajo en Canarias se eleva por encima de las 173.000. La noticia positiva del día, en cambio, es el número de cotizantes a la Seguridad Social que se incrementan. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
El número de afiliados a la Seguridad Social sube 9.725 personas. Y ahora mismo en Canarias tenemos 896.101 trabajadores. El paro sube en todos los sectores, especialmente en servicios, aunque también en el colectivo sin empleo anterior. Por provincia se incrementa en 1.453 personas en Las Palmas y en 1.619 en Santa Cruz. En cuanto a los contratos, en octubre se firmaron 63.655. Esto supone 5.430 más que en el mes anterior.
Los empresarios ven en las cifras del paro la confirmación de que la economía se va ralentizando. Pedro Alfonso, el presidente de COE Tenerife, insiste en que las administraciones tienen que poner en marcha proyectos que actualmente están parados y que aumentarían el empleo en distintos sectores.
Por otro lado, no debemos olvidarnos que hay guardados en los cajones de la administración pública, tanto local como autonómica, como insular, un número importante de proyectos por problemas administrativos y burocráticos, y que sin duda podrían abrir el mercado laboral a varias decenas de miles de trabajadores que podrían incorporarse de manera casi inmediata a trabajar, sobre todo en el sector de la construcción, turístico y de restauración.
Los sindicatos, por su parte, insisten en mejorar la formación para los trabajadores, los sueldos y la seguridad laboral. Manuel Navarro es el secretario de UGT Canarias.
Que es algo que venimos repitiendo cada mes. Hay que centrar los esfuerzos en la formación adecuada a las necesidades del mercado laboral y seguir en la lucha por el aumento de los salarios, que son muy bajos en Canarias, de las condiciones laborales y fundamentalmente en la prevención de riesgos laborales, dado el gran número de accidentes que se han producido durante este año, muchos de ellos desgraciadamente con resultado de muerte.
También te cuento que el sindicato AMPE no acaba de ver las medidas anunciadas por el gobierno canario dentro de lo que es el protocolo para los días en que haya intenso calor. En los próximos días, en las próximas jornadas, el Ejecutivo Regional va a dar por completo el contenido de estas medidas. Tienen claro que lo primero es la salud de los estudiantes y piensa que una medida definitiva tiene que ver con la mejora de las infraestructuras educativas. Pedro Crespo es el presidente del sindicato.
La solución para esto no es estos parches que se plantean, que si hay que ponerlos, se ponen. Pero la solución es ir mejorando infraestructura, que sea poco a poco, empezar por aquellas zonas donde se es más sensible. Estas situaciones ocurren en los meses de mayo, junio, en los sures de nuestras islas, no es nuevo, ¿sabes? Esto ha ocurrido en otras ocasiones, y ahí pues se escapa un poco, pues se moja a los chiquillos con mangueras.
Desde las AMPAs piden analizar bien la implementación de las clases telemáticas, recordando que durante la pandemia se demostró que no era una buena idea. No obstante, también hacen una llamada a la prudencia hasta que la consejería dé a conocer los pormenores de la medida. Mariana Álvarez es la presidenta de la AMPA Galdós.
¿Cómo vamos a poner clases telemáticas con niños tan pequeños? Si yo tengo que ir a trabajar, ¿quién se queda con el niño en casa para que siga esas clases telemáticas? Me parece que no es una opción, y muchísimo menos la reducción horaria. Si ya tenemos problemas para conciliar con los horarios que de la escuela y de los trabajos que no están para nada unificados, ¿cómo lo vamos a hacer si reducen horarios?
Las farmacias en Tenerife se alían con los centros de salud para rebajar las listas de la atención primaria. 70.000 pacientes se han beneficiado de una iniciativa conjunta con el objetivo de resolver problemas administrativos, clínicos, pero también sociales. Una colaboración que ha logrado despejar muchos centros de salud. Son los farmacéuticos los que solventan en muchos casos ahora esa primera asistencia. Es una iniciativa que se ha puesto en marcha en Santa Cruz de Tenerife, todavía no en la provincia de Las Palmas. Se quedó paralizada al haber un cambio de gobierno, pero dice la presidenta en la provincia oriental, Loreto Gómez, que de momento no se va a poner en marcha.
Cuando nosotros lo comentamos en Las Palmas, la administración, que era, como repito, el gobierno anterior, porque esto es de hace más de un año, nos dijo, sí, pero lo hacemos conjuntamente. Entonces, lo que aquí fue un proyecto como más espontáneo y para presentar los datos de un piloto ya a la administración, a nosotros en este caso nos lo frenó la misma administración porque quiso tomar parte. Y a veces las cosas de palacio van despacio. Luego hubo elecciones y cambió el gobierno, y en esas estamos. Ha sido por eso.
Y hoy, por cierto, desde este viernes ya se administra en Canarias la vacuna contra el colesterol, aunque los expertos advierten de que es un medicamento que sobre todo va a ir destinado a aquellos pacientes que tengan un problema serio con este indicador. Esta tecnología está basada en el ARN mensajero y rebaja el colesterol entre un 20 y un 30%. El presidente de la Sociedad Española de Cardiología advierte, no obstante, de su alto coste y que no va a ser recetado a todos los pacientes. Federico García Villalobos.
No la acepta como primera línea de actuación, sino después de haber utilizado otros fármacos. Digo, entre comillas, porque es un fármaco bastante costoso, como todos los nuevos, encima de este tipo de tecnología, pues es un fármaco costoso, y que establece pues una alternativa que no teníamos, ¿no?
También te cuento que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha desembarcado en El Hierro, en Gran Canaria y a Tenerife, 201 personas que viajaban en tres embarcaciones, de los cuales 13 han tenido que ser evacuados a centros médicos, uno de ellos con un pronóstico grave. Octubre se cierra como el mes en el que más personas han llegado en la historia de Canarias desde que comenzó la Ruta Canaria de la Inmigración. 14.976 personas, la mitad de los que han llegado en todo el año, y muchos a la Isla del Hierro. En este caso, la tripulación de la embarcación de Salvamento Marítimo está al límite y con la perspectiva todavía complicada de que este repunte migratorio continúe en noviembre. Manuel Capa es el portavoz del sindicato CGT en Salvamento Marítimo.
Entonces, para nosotros nos supone una sobrecarga de trabajo que desde, como he dicho, desde esa semana, pues no se valora. Todo lo que está llegando, por ejemplo, y el ejemplo más claro y flagrante es el de la Salvamar del Hierro, que es la que ha atendido a todas las emergencias que ha habido en el Hierro, una tripulación de 4 personas, y no entendemos un poco la política o la forma de actuar de esa semana.
Los trabajadores del campamento de las Raíces y las Canteras en Tenerife se quejan de que hacen jornadas laborales de 12 horas, tienen una carga brutal y no hay personal suficiente para atender a los migrantes. El portavoz del sindicato Comisiones Obreras dice que es una situación insostenible y espera que tomen medidas y se amplíen los recursos. Jorge Benítez.
Horas por encima del límite. Muchas veces se ven ya falto de personal que ya tenían antes, porque este es un sector donde la exigencia psicológica es muy alta y hay muchas bajas asociadas a las cargas psicológicas que tienen los trabajadores, tanto del agobio que les supone la carga de trabajo de estar, como las condiciones de los propios usuarios, porque muchas veces el trabajo de, sobre todo, trabajadores sociales e integradores es empatizar y hacer un seguimiento por los propios usuarios. Muchos de ellos están en situaciones límites. Esto ha llegado a que los trabajadores están en una situación que es insostenible.
A partir de las 12 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.